Estimados expresidentes, queridas ex primeras damas, autoridades nacionales, departamentales, miembros del servicio diplomático, es para nosotros un gran honor darles la bienvenida aquí al Salón de los Pasos Perdidos del Poder Legislativo. Con el presidente de la Cámara de Representantes hablábamos de la importancia de siempre celebrar instancias que tienen que ver con este patrimonio auténtico que los uruguayos tenemos, que es precisamente nuestra salida democrática. Cuando el director de Teres nos vino a trasladar esta idea de poder hacer esta celebración, este 35+1, nos pareció realmente que era este el lugar indicado realmente para llevar adelante esta instancia. Ustedes saben que si bien este es un patrimonio que todos consideramos en el momento de hablar de las características de nuestro país, también es verdad que este edificio, que fue inaugurado para celebrar los 100 años de independencia y que va rumbo a cumplir sus 100 años, despierta un cariño especial por la población, como lo demuestra, sin lugar a dudas, cada año donde se celebra el fin de semana del patrimonio, y es este el lugar elegido por nuestros compatriotas. Porque precisamente este edificio representa nuestra sólida democracia. Pero es verdad también que quienes somos actores políticos y sociales entendemos, sin lugar a dudas, la importancia, y a la vez que reivindicamos la solidez democrática, el entender que este bien debe cuidarse todos los días. Y por eso la importancia de estar hoy aquí, celebrarlo, y como suele pasar cuando se ingresa a este salón, uno siente el peso de nuestra historia, pero también el compromiso de construir futuro. Y parte de ese futuro es también trasladarle a las nuevas generaciones la importancia de nuestra democracia, de vivir en democracia, pero la responsabilidad de trabajar todos los días por una más y mejor democracia. Así que gracias por unirse a esta conmemoración, muy especialmente a los expresidentes que han aceptado la invitación de Seres de Poder estar compartiendo este homenaje a nuestra democracia todos juntos. Otro valor que en el exterior llama mucho la atención y que nosotros debemos cultivar y preservar. Así que bienvenidos a todos, no solo quienes están aquí presentes, sino también a quienes nos están siguiendo por redes sociales, por los medios de comunicación y por streaming. Y darle las gracias al director de Seres por haberse animado a trasladar esta propuesta que abrazamos con mucho entusiasmo, pero que sin lugar a dudas tiene que ver con la construcción de ciudadanía. Así que muchas gracias a todos y bueno, y a disfrutar y celebrar siempre no solo nuestra democracia, sino construir todos los días una mejor democracia. Muchas gracias.
No soy muy afecto, tal vez por mi alma matrero, este tipo de celebraciones. Pero esta casa, tal vez no hay institución más democrática que el Parlamento. Y además, pienso que el país merece cultivar esa esencialidad a lo largo de los años. Que gente que tiene pensamientos distintos es capaz de juntarse porque hay que cultivar nosotros en esta América Latina, donde es tan difícil mantener un sentimiento de patria por encima de todas las diferencias. Y quiero decir que hace siglos en la vieja Atenas, donde sobraban los esclavos por deuda, estaban a punto de una guerra civil y encomendaron a un poeta el gobierno, se llamaba Clístenes, y ante el peligro decidió otorgar la libertad para los que estaban sometidos a esclavitud por deuda. Con lo cual se ganó la antipatía y el enojo de la oligarquía de su tiempo, porque se sintió expropiada. Y aquellos deudores le pidieron, para iniciar su vida, un poco de apoyo económico, y no se lo podía dar porque la furia de la oligarquía era peligrosa. Pero les dio otra cosa. Pobres, pero le dio el voto ciudadano en la asamblea y comenzó la rueda de la democracia. Suscribiendo una cosa, que los más humildes son los que más necesitan la existencia y la vida de la democracia, porque solo ella le da el marco mínimo de garantía para luchar por su participación en los bienes y en los goces de la sociedad. Fueron los remeros, el trabajo más duro, los transportistas de su época, los que defendían la democracia en los momentos de peligro. Y aquel disparate duró casi 300 años y sucumbió bajo la bota de las legiones romanas. Pero tal vez nunca hubo un puñado de gente tan pequeño, poblado con tantos talentos, porque aquella democracia pudo servir en algo a la cultura, con rastros que llegan hasta nuestros días. No estoy haciendo apología de la historia. Ninguna democracia ha sido perfecta, ni puede serlo perfecta, pero se reconoce perfectible y no terminada. Y hasta ahora los humanos no hemos podido encontrar una cosa mejor que la sustituya. Y allí está la democracia directa de los atenienses, la democracia censitaria que conoció nuestra historia, la democracia plebiscitaria, nuestra democracia representativa y electoral. Todas tienen defectos y se le pueden hacer críticas. Pero hay que conservarla para multiplicarla y mejorarla y transmitírsela a las sociedades que van a venir. Ya todo el mil se quejaba y hacía las críticas y decía: si el cuerpo legislativo es francamente representativo, será malo, porque juzgaba los niveles de la sociedad en que le tocaba vivir. Y si es bueno, no es representativo, y por eso inventaba el voto calificado. Y hemos pasado en nuestra peripecia por muchos tipos de votos. ¿Y cuánto costó reconocer el voto femenino? Pero vamos andando. Por eso quiero señalar que naturalmente le damos valor cuando la perdemos. Y en los días cotidianos palpamos sus defectos, pero los defectos no son de las instituciones que nos damos, los defectos son de nuestra pobre humanidad, sencillamente por nuestros egoísmos, por nuestro fanatismo, por nuestras pequeñeces, y a veces, por nuestras ambiciones, porque no somos dioses. Y no le atribuyamos a la democracia nuestros defectos, y no le atribuyamos a las instituciones nuestros defectos, porque están precisamente para contribuir a acotar nuestros humanos defectos. Por eso, cuando no la tenemos, la criticamos, y cuando la tenemos, la añoramos, hasta con dolor y hasta con angustia. Sé perfectamente que hay muchas definiciones. Lincoln decía: gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Pero semejante definición encierra todavía los límites de nuestras posibilidades, porque significa un grado de inclusión que estamos lejos de poder lograr. Otros han definido gobierno de las mayorías, pero ya Adam Smith, siguiendo a Hobbes, decía: la riqueza es poder, y todos sabemos que en la realidad concreta de las sociedades esas cosas influyen. Y todos sabemos, además, que estamos en una época especial, tan peculiar, que la democracia tiene amenazas, nuevas amenazas. Hay una creciente transnacionalización de todas las ramas de la economía, que cuando uno las contempla en el horizonte se pregunta: ¿la soberanía del futuro a corto plazo será una cuestión municipal? Y sabemos que nos toca vivir una época, por un lado maravillosa, por la explosión tecnológica, por lo que significa, por la civilización digital que va a influir institucionalmente en el rumbo de la democracia inapelablemente, pero que nos abre un desafío y que debiéramos de convencernos que apuntalar la democracia hacia el futuro significa intentar en los próximos 20, 25 años que no quede un joven uruguayo sin capacitación terciaria, porque de lo contrario seremos una nación de servidores. Porque esta revolución tecnológica no es una más, es la primera donde se sustituye el músculo y hasta la mente humana, y sus repercusiones van a sacudir los cimientos de la civilización, para bien y para mal. Y hay de nuestros descendientes si no tenemos el coraje de hacer lo imposible por darle calificación terciaria. Porque parece que la distancia va creciendo y se multiplica. Y tenemos que tener por lo menos conciencia de ese desafío. Y debemos entender que defender esta democracia no es solo una rogativa, sino que esencialmente es para intentar construir una realidad mejor que aquella en la cual hemos nacido. Por esto, simplemente, para mí es quizá una retirada Tengo que lamentar haberme apurado por haber nacido, porque el tiempo que se viene es complicado y hermoso por el desafío. Tal vez ni siquiera lo podemos imaginar, pero sé perfectamente que en sus orígenes la democracia tuvo un plafón, una retaguardia filosófica, mística, la creencia de una religión. Después, el avance de las ciencias creó la fantasía de interpretar un orden natural. Pero hoy la ciencia nos ha torpedeado el alma, el espíritu, las viejas definiciones y hasta el libre albedrío, diciéndonos que la idea de libertad, si por libertad entendemos seguir nuestras inclinaciones y nuestros deseos, la libertad existe. Pero si por libertad entendemos que podemos conscientemente construir esos sentires, la libertad no existe. Y en ese mundo, y en este mundo que tambalea por el aporte científico, hay que preguntarse si la retaguardia filosófica de la democracia no debe ser la defensa de la vida en el sentido más amplio que se pueda pensar en un mundo donde hay pronto 7.000, 8.000 millones de habitantes y tenemos que encontrar lugar, comida y seguridad y estabilidad para todos. No lo tengo claro, lo dejo como pregunta, porque creo que son desafíos que tiene la humanidad por delante. Defendamos la democracia todos los días con una actitud de sobriedad y por entender que este pequeño país tiene un tesoro en ciertas tradiciones. Y si algunos han definido que este es el país del empate, que este es el país del freno y el impulso, quiero señalar históricamente que las pocas veces que este país acordó nacionalmente logró cosas definitivas que quedaron implantadas y que son gestos de progreso. Y esta es una lección que debemos de recordar, que puede tener infinitos rasgos de nuestra historia. Por eso, teniendo diferencias, vale la pena recordarlo. Ser uruguayos, ser orientales y ser amigos de nosotros mismos. Gracias.
Señores presidentes, señor presidente de la Corte de Justicia, señor presidente de la Cámara de Diputados, amigos todos. Hermosa jornada en esta hermosa sala que nos sigue convocando a lo largo de tantos años, desde aquel 1925, 25 de agosto de 1925, que se inauguró como expresión del primer centenario de nuestra independencia. Templo de la República, 5 años después, con los 100 años de la Constitución, se inauguró un templo laico y popular, el Estadio Centenario. Y ahora, en vísperas, ya cercanas del bicentenario, con la mirada ya puesta en eso, ¿cómo no sentir la emoción y la alegría de estar aquí en esta convocatoria? para celebrar y conmemorar ese periplo, ese año más 35, navegación que empezamos entonces con muchas incertidumbres, pero a la cual le habíamos puesto como emblema una gran frase de un gran liberal español del siglo XVIII, Mateo de López Bravo: de tal excluido se hace un enemigo. Y ese fue el gran esfuerzo, el esfuerzo colectivo que hicimos los partidos políticos, que hicieron los gobiernos, que hizo la sociedad para que nadie se sintiera excluido. Y vaya si pudimos luego incluirnos todos. Ha habido tres gobiernos colorados, tres gobiernos frente amplistas, un gobierno nacionalista, hoy hay un gobierno de coalición. Todos hemos estado en esta construcción y eso es la fortaleza mayor que tiene esta democracia, asentada en los principios fundacionales de nuestra república, los de las instituciones del año 13, los de la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable, los de la separación de poderes, expresión de la democracia, los de la solidaridad con los necesitados, la de la afirmación de las instituciones. Y ese periplo es el orgullo de nuestro país, al cual tanto cuestionamos todos los días en nuestro diario devenir político, necesario debate, pero también necesaria pausa. También necesaria pausa. Está de moda hablar de grietas. La Argentina nos contagia con esos adjetivos, epítetos, construcciones fantasmales que aparecen y se repiten. Grietas. En nuestro país hay debate, hay discusión, pero no hay grieta, porque por algo estamos todos aquí, en el Palacio de las Leyes, todos los partidos, todos quienes hemos gobernado, todos quienes han sido gobernados, sintiendo que estamos aquí haciendo un ejercicio de republicanismo cívico, simplemente porque es nuestro deber y debe ser también nuestro ejemplo para las nuevas generaciones. Esas generaciones vivirán otro tiempo, ya están viviendo otro tiempo. Ya están viviendo un tiempo en el cual cuando nosotros gobernamos, cuando yo me fui no había Wikipedia, a la cual consultamos 3 o 4 veces al día, no había YouTube. Los humanos nos comunicábamos de otro modo. ¿Cómo la democracia no va a experimentar cambios cuando la base y la sustancia de ella es la sociedad libre y los seres humanos nos comunicamos distinto? La riqueza es distinta, el poder es distinto. Ya los ricos no son los fabricantes de automóviles ni los banqueros, sino esos jóvenes extraños, que los últimos 30 años, a veces en un pequeño cuarto de estudiante, imaginaron Google o todas aquellas cosas que nos han cambiado la vida y que nos la van a seguir cambiando. ¿Y qué nos desafía? ¿Y qué nos desafía? Porque esta democracia debe preservar esos valores en medio de esos desafíos. El desafío de una comunicación hoy abrumadora, el desafío de ese ciudadano que a veces siente que se representa a sí mismo y que no precisa ni de partidos ni de iglesias, porque simplemente le escribió un mensaje en la noche al presidente de la República y cree que no durmió por aquel Facebook que le escribió. Algoritmos que nos dicen Luis Alberto, aconsejamos tal película. Algoritmos que nos padronizan la vida, que nos estudian los gustos. Algoritmos que mucha gente piensa que van a ser verdad el viejo sueño sensimoniano de la película, de la política científica, en la cual las determinaciones van a ser. Van a estar determinadas más allá más allá de la voluntad de los hombres. Vieja utopía felizmente fracasada, que tenemos ahora que tratar de que no sea o que no resurja a través de esos algoritmos, porque nuestra capacidad intelectual, nuestra voluntad, nuestra libertad de conciencia tienen que seguir siendo la base de la civilización. Desafío, sí. Cuando nosotros gobernábamos, estábamos en plena Guerra Fría. Todavía estaba el muro de Berlín. Todavía estaba el Pentágono del otro lado. Estaba todo lo que vivimos. Aquel mundo se fue. Pero hoy se nos dice, está en China y Estados Unidos. Y nosotros decimos, sí, está China, Estados Unidos, está Europa, y estamos todos nosotros. Y nosotros lo que tenemos que optar es por convivir con todos, al pie de nuestros valores de la civilización occidental, por supuesto, pero conviviendo con todos y no sintiéndonos obligados a optar por nadie, sino por eso que son los valores esenciales, los valores de la educación, los valores de la libertad, los valores que tienen que hacer sentir que no hay excluidos, porque no lo hay, no hay ningún excluido a la hora del saber. Esos son los nuevos desafíos que tiene esta democracia. Los vamos a afrontar, como siempre, con fe en el porvenir. Esa fe en el porvenir que decía José Enrique Rodó, tan recordado hasta día. La fe en el porvenir, sin la cual la energía y la voluntad no llegan a fructificar. Fe en el porvenir. Fe en el porvenir porque tenemos pasado. Fe en el porvenir porque tenemos raíces. Por eso hay que buscar esta historia, hay que buscar todas las historias. Todas las historias. Porque la ignorancia del pasado, como decía Marlowe, nos lleva inevitablemente a la incomprensión del presente. Y eso lo tenemos que seguir cultivando. Tenemos futuro porque tenemos historia y porque tenemos presente. Muchas gracias.
Ceres, por intermedio de Ignacio Mullo,
nos ha sugerido que nuestros comentarios sobre los 35 años más uno procuraran distinguir de ese periodo lo positivo, lo que se había ganado, y lo hacemos con mucho gusto. Por supuesto que sin abandonar ni cejar de ninguna de las posiciones que a lo largo de ese tiempo, en lo personal y en lo político, tuvimos. Me gustaría hablar de tres temas. La legitimidad del poder, la democratización de los partidos y la concordia nacional. La legitimidad recuperada cuando las primeras elecciones en 1984, después de 20 años de eclipse, nos llevaron de nuevo al gran momento nacional que fue la aprobación de las leyes electorales de 1924 y 25, que coronan el edificio de la democracia nacional, fruto de luchas y de combates que todos conocemos. Legitimidad de origen, la primera de ellas, es decir, el consentimiento, el apoyo popular brindado en las condiciones de voto secreto, de exacta cuenta de los mismos sufragios y de la proclamación por la Corte Electoral. Legitimidad de origen, la primera de ellas, pero que no agota las legitimidades que tienen que tener nuestro gobierno. Porque junto a la legitimidad de origen es necesaria la legitimidad de ejercicio. Hay muchos gobiernos en América que pueden ostentar, mostrar legitimidad de origen, voto popular, pero es inseparable de esa primera legitimidad la de ejercicio. Y no un ejercicio del poder cualquiera, sino dentro de las normas y las formas. El gobernante democrático no puede hacer lo que quiere ni como quiere. Es esencialmente reglada su actividad. Las formas están exactamente determinadas. Y por suerte, legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio es lo que pueden mostrar los gobiernos encabezados por todos los ciudadanos que aquí están representados. Y dentro de la legitimidad de origen, permítanme, de ejercicio, permítanme que destaque algunas cosas. En primer lugar, algo distintivo del Uruguay, que es el origen del Poder Judicial. En el Uruguay, el Poder Ejecutivo nada tiene que hacer en la designación de la Suprema Corte. Ocurre lo contrario en otros países, donde es la Presidencia de la República que sugiere los nombres desde Estados Unidos para abajo en la mayoría de ellos. Y en nuestro país, el Poder Ejecutivo nada tiene que hacer en la designación del Poder Judicial. Con lo cual se fortalece el otro sostén democrático del tercer poder. Dos legitimados por el voto en su origen, legitimados en su ejercicio, y otro que surge acompañado por el voto de la representación popular que está en esta casa y no en la casa de gobierno. Legitimidad de ejercicio que ha permitido en estos 35+1 reformas constitucionales tanto exitosas como las que no tuvieron eco. Utilización de los referenda contra las leyes, tanto los que tuvieron como los que no tuvieron éxito. Ejercicio de la democracia directa en las formas que lo señala y autoriza la Constitución. Efectivo mando sobre las Fuerzas Armadas y sobre todo, y en esto diría que tengo hasta una obsesión, la magnífica decisión que desde 1830 nos ampara de la reelección presidencial, que creo que es de las medidas más sabias que tiene nuestra institucionalidad y a la que debemos cuidar y conservar. Decíamos que en segundo lugar la democratización de los partidos. La Séptima República, como yo llamo a la que surge de 1996, no la hemos calibrado suficientemente en la transformación radical que los partidos tradicionales se atrevieron a consagrar en el texto constitucional, eliminando la ley de lemas para el Poder Ejecutivo, abriendo la selección de los candidatos a la ciudadanía. Viejos y queridos partidos que se dieron cuenta que lo que se practicaba tenía que cesar y que las candidaturas elegidas en un escritorio entre 4, 5 o 20, no importa cuánto, dirigentes políticos tenía que cesar, y hoy está abierta a quien quiera, participando en las elecciones internas, la posibilidad de llegar a la candidatura y eventualmente a la presidencia de la República. Tenemos que recordar esta actitud de los partidos, que después ha sido compartida por todos, como una de los fortalecimientos más grandes del sistema democrático. Los partidos políticos son la columna vertebral de la democracia. Hay otros poderes. Hay otros poderes jurídicos, hay poderes de hecho, poder económico, poder sindical, poder de los medios, hasta poderes malignos, el narcotráfico. Pero en el centro están los partidos políticos, distintos, no mejores. Tendríamos que hacerlos mejores, pero distintos porque son los únicos a través de los cuales se llega a las instancias en las cuales se pueden aprobar actos regla, es decir, actos que tienen que ser obedecidos, sean leyes, ordenanzas municipales, reglamentos o decretos. Y esos partidos, fortalecerlos, es una obra de bien nacional, porque los tenemos únicos en todo el sistema. Y finalmente, como coronamiento de lo que es la vida social, la vida entre nosotros, en un país tan querible y querido como el nuestro, todo esto nos tiene que llevar a la concordia nacional. Una palabra tan linda, concorde, con corazón. Y en eso nos quedan todavía algunos temas por solucionar. No podemos vivir alimentados por un pasado de 40 años. Hay que poner término a todo lo que sea escarbar en el pasado para que podamos liberarnos de esos recuerdos ya gastados. Y ese sería ya cumplido los 80 años, de los cuales 60 en estas actividades, mi mayor deseo en este día de conmemoración. Muchas gracias.
Es Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y José Mujica, por tan inspiradoras palabras, un faro para todos los uruguayos, especialmente para los más jóvenes. Cuando fuimos en persona a los hogares de cada uno de ustedes a invitarlos a compartir este escenario y este momento, la respuesta positiva fue instantánea, contundente en los tres casos y vino impregnada de un profundo y contagioso sentimiento de compromiso y amor a la patria. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, por sus palabras y por habernos ofrecido y recibido en este emblemático lugar, este verdadero templo cívico de nuestro país. El Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social Ceres se funda el 29 de noviembre de 1985 al impulso de un joven abogado recién llegado de Barcelona, en donde había concluido su posgrado en Dirección de Empresas. Hace más de 35 años que Ricardo Peirano, aquí presente, mantiene viva la llama de esta antorcha que pasa de mano en mano a 7 directores ejecutivos desde la fundación de la fecha y que desde junio del año pasado me toca llevarla a mí. Desde el momento en que asumimos, hace ya 1 año y 3 meses, estamos pensando en este festejo que ahora vamos a lanzar. Ceres es un centro de estudios especializado en políticas públicas, independiente y sin fines de lucro, concentrado en el análisis económico y social de las políticas públicas y la promoción del debate con el objetivo de impulsar reformas que mejoren la calidad de vida de las personas. Ceres nace con la Vuelta a la Democracia en 1985 y gracias a la Vuelta de la Democracia acompaña desde la intemperie a los distintos gobiernos ofreciendo estudios y propuestas para tratar de mejorar la calidad del debate público, insumo clave para tener políticas públicas de mejor calidad y una mejor democracia también. Históricamente, Ceres, para cumplir con su misión, produce informes que son realizados por técnicos que se rigen por criterios de elevada exigencia intelectual y rigor científico. En esta ocasión, hoy, elegimos un camino alternativo para cumplir con nuestra misión. Hoy estamos lanzando una intervención artística en la Plaza Independencia, que hemos bautizado la Expo Democracia, una muestra fotográfica elaborada en conjunto con el Centro de Fotografía de la Intendencia de Montevideo, de reconocido prestigio a nivel internacional, para visualizar entre todos el mayor activo diferencial que tiene el Uruguay a nivel global, la calidad de nuestra democracia, un activo enormemente valorado, que todo aquel que trata con inversores internacionales y con migrantes lo tiene muy claro. Hace más de un año que estamos trabajando codo a codo en este proyecto junto con Daniel Superviel, con el apoyo de un gran equipo en Ceres, a quien agradezco especialmente el esfuerzo y la pasión en la tarea. Estamos todos comprometidos con el alma en la Expo Democracia. La apertura oficial de la Expo Democracia será, como dice en la imagen, el 10 de septiembre al mediodía en Plaza Independencia, y estará a cargo del Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y la Intendenta de Montevideo, Carolina Cose. Debo agradecer especialmente a la Intendenta Carolina Cose y al Centro de Fotografía de la Intendencia de Montevideo por todos estos meses de intenso trabajo en conjunto. Creo que hemos logrado un producto, un gran producto, que cada uno de ustedes lo deberá avalar con sus propios ojos. La muestra fotográfica en honor a la democracia uruguaya va a estar presente desde el 10 al 18 de septiembre en la Plaza Independencia, desde el final de la avenida 18 de Julio hasta el mausoleo de Artigas. También debo agradecer el apoyo del ministro Pablo da Silveira, que nos impulsó a lograr que la Expo Democracia obtenga la declaración de interés cultural por parte del Ministerio de Educación y Cultura. Los invito a todos, aquí presentes y mirando a través de los distintos medios, a recorrer la muestra en Plaza Independencia, a invitar a familia y amigos, a sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Celebremos juntos la Expo Democracia y valoremos este tesoro que tiene el país.